Donald Trump envía un saludo al pueblo cubano por el 116 aniversario de la independencia de la República de Cuba.
Estados Unidos y países de Latinoamérica rechazan por ilegítimos los comicios presidenciales de Venezuela.
Y en los deportes, el talento de dos peloteros cubanos guía a los Dodgers a su cuarta victoria consecutiva.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Expertos en temas de la aviación han catalogado como un hecho de negligencia criminal el accidente de aviación ocurrido el viernes en La Habana.
Con los pocos elementos técnicos que han salido a la palestra pública, los entendidos apuntan a fallas en los motores de la aeronave. Ricardo Quintana habló con expertos sobre el tema. Adelante, Ricardo.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, una falla mecánica encabeza la lista de causas probables, tomando en cuenta, según dicen, la corta distancia que separa el sitio del siniestro del aeropuerto José Martí.
La falta de seguimiento de los lineamientos de la Federación Internacional de Aviación se enmarcan en un caso de negligencia en este accidente, según expertos.
Si tenemos un avión que no está en óptimas condiciones, va cargado con 115 personas, no cabe un alfiler más dentro del avión, y salimos a volar con ese avión, creo que lo que estamos haciendo es un crimen.
Asegura Rotundo que aunque la aeronave tenía 39 años de explotación, si se hubiese mantenido el ciclo adecuado de servicio, podría haberse evitado la tragedia.
Tenemos el DC-3, el McDonnell Douglas DC-3, que tiene 60, casi 70 años y está volando. Tenemos el B-52, bombardero estratégico de Estados Unidos, que está volando con casi 70 años. Así que un avión que esté bien mantenido puede volar indefinidamente.
Ahí tengo la bitácora.
El ex capitán de aviación, el mexicano Marco Aurelio Hernández, laboró para la aerolínea Damuk de 2005 a 2013. En comentarios que reproduce la prensa de su país, denunció que debió conducir aparatos con llantas ponchadas, voló por Sudamérica sin radar, los motores fallaron en algunos vuelos y a los mecánicos le faltaban piezas de repuestos para reparar las aeronaves. La hipótesis de este experto con 40 años de experiencia en el mundo de la aviación y que certifica el control de calidad de piezas de aviones es que los motores del aparato siniestrado no respondieron al despegue.
Yo me inclino porque cuando ellos ponen potencia total en el despegue, que es lo que es normal, la potencia total, se le va un motor y el que hace el piloto para recuperar el avión trata de poner más potencia en el único motor que nos queda. Y ahí donde ese motor se quema, se funde o explota y el avión llega a tierra.
Usted también mencionó la corta distancia que hay entre el lugar del accidente y el aeropuerto, apenas 8 kilómetros. Sí. ¿Eso también es un indicador?
Bueno, eso nos indica que el avión salió pero que no pudo mantener el despegue. Y si no pudo mantener el despegue no es error humano sino fallo mecánico.
La empresa Boeing, fabricante del avión en cuestión, dijo en un comunicado: Boeing hace llegar su más profunda condolencia a familiares y amigos de las personas a bordo del vuelo 972 operado por la aerolínea Damuk para Cubana de Aviación. A su vez, expresa sus mejores deseos para la recuperación de los heridos. Un equipo técnico de Boeing está listo para ayudar. Según lo permite la ley de Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense y las autoridades cubanas.
Las cajas negras nos van a decir a nosotros qué fue lo que sucedió. Y por otro lado, quiero darle una recomendación. No se olviden que lo barato siempre sale caro.
Por el momento no se sabe si los técnicos de Boeing ya se encuentran en la capital cubana para ayudar con la investigación. Es todo por mi parte. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y 113 personas viajaban en la aeronave arrendada por Cubana de Aviación, que intentaba de esta manera dar cumplimiento a sus compromisos nacionales cancelados meses atrás por el impago a Rusia y Lituania de los aviones rentados. Luis Guardia tiene las impresiones de vecinos que fueron testigos del accidente.
Mira. A las 2:08 del mediodía del pasado viernes, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín.
Se ven cómo él viene, que no tenía altura, y se inclina a un costado y se volvió a inclinar y empezó a tambalearse.
La aeronave que había sido arrendada por Cubana de Aviación con tripulación extranjera y 107 pasajeros a bordo, recién había despegado del aeropuerto José Martí y a escasos segundos se precipitó a tierra en un punto entre la terminal número 1 y el poblado de Santiago de Las Vegas.
Cuando él ve las casas, dobla, y cuando dobla se enreda con los cables y ahí fue donde se desprendió.
El avión accidentado tenía 39 años de uso y era propiedad de la aerolínea mexicana Global Air, que hace menos de un mes había enviado esta aeronave a la isla comunista.
Y el avión venía de lado, o sea, y de buenas a primeras explotó y nos mandamos a correr para socorrer a las personas.
Estas imágenes, suministradas por la agencia independiente de noticias en caliente Prensa Libre, muestran los primeros minutos después del accidente. Varios residentes del área de inmediato intentaron socorrer a las víctimas y encontraron a tres de ellas con vida.
Cuando abro la puerta, veo el humo que sale automáticamente, salí sin pullover a socorrer, a ayudar en lo que fue posible.
El régimen comunista cubano ha tenido que cancelar parte de sus vuelos nacionales ante la escasez de aeronaves. La Habana le debe a Rusia el arrendo de 6 aviones Antonov 158 y a Lituania varios Airbus 320 y 319. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los cubanos a propósito del Día de la Independencia de Cuba y la Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos reaccionan sobre la farsa electoral en Venezuela. Desde Washington, Tomás Regalado amplía.
Así es, nos encontramos aquí en Washington, en donde esta mañana la Casa Blanca emitió una declaración por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, referente a lo acontecido ayer en Venezuela. El vicepresidente Pence, en su mensaje, dijo que la elección de Venezuela fue una farsa, ni libre ni justa. El resultado legítimo de este proceso falso es otro golpe más a la orgullosa tradición democrática de Venezuela. El vicepresidente Pence siguió diciendo que los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados y que el régimen de Maduro debe permitir la ayuda humanitaria en Venezuela y debe permitir que su gente sea escuchada. Helen Aguirre Ferré, directora de comunicaciones de la Casa Blanca y asesora principal al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló con Televisión Martí referente a la declaración del vicepresidente Pence sobre Venezuela y el compromiso de esta administración con el pueblo venezolano.
Bueno, Nicolás Maduro se queda porque tiene la fuerza militar que lo mantiene, pero no por deseo del pueblo. Tal es así que hemos visto que no se le permitió a los verdaderos líderes de la oposición, muchos de ellos, a poder participar en estas elecciones.
Aguirre Ferré habló con Televisión Martí sobre la declaración por parte del presidente Donald Trump referente a la fecha patria de la independencia de Cuba que se celebró el domingo y el compromiso de esta administración con el pueblo cubano.
Esta administración sigue dispuesta a darle todo el apoyo y la ayuda al pueblo cubano para encontrar el camino para restaurar la democracia que tanta falta hace.
Por su parte, el cubano-americano Carlos Trujillo, nuevo embajador de los Estados Unidos ante la OEA, habló sobre la situación en Venezuela y las llamadas elecciones que se celebraron el domingo en ese país.
El presidente y el vicepresidente comenzaron de principio que las elecciones no son reconocidas, se han unido al Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha pedido que los países de Latinoamérica y del mundo no reconozcan las elecciones, que bajen su nivel de interacción diplomático, que traigan sanciones individuales y sectores contra ciertos sectores en el régimen de Maduro. Y hoy la Casa Blanca sacó sanciones contra el vendido de bienes, que es algo que el régimen ha hecho, vendiendo los bienes de petróleo para conseguir dinero en efectivo inmediatamente. Es algo que ahora es prohibido. Eso les hace bien difícil al régimen de Maduro de conseguir efectivo para seguir financiando su corrupción y su narcotráfico.
Nosotros continuaremos aquí en Washington buscando reacciones de lo acontecido el domingo en Venezuela y también sobre la situación actual en Cuba. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado desde la Casa Blanca. Continúen con más de Antena Live.
Y este domingo se cumplió el 33 aniversario de la salida al aire de Radio Martí. Desde sus comienzos, la emisora se concibió como un medio para informar al pueblo cubano sobre todas aquellas noticias y temas censurados por el régimen castrista. Como forma de homenaje, Tatiana Riquelme preparó el siguiente reportaje.
Cuba tiene derecho a ser una nación libre.
El principal impulsor de Radio Martí fue Jorge Mascanosa, presidente y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Una idea surgió en la sala de mi casa, en una reunión con un pequeño grupo de directores y fideicomisarios de la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde a Jorge Mascanosa se le ocurrió la idea de que los Estados Unidos cree una estación para transmitir la verdad y noticias a Cuba durante la administración de Reagan.
Cuba sí, Castro no.
¿Qué pasó cuando se logró? Fue como cuando te nace un hijo. Fue cuando te pasas 9 meses con un mal embarazo y de momento te dicen, ya, sale. Y sale un 20 de mayo. Y lo primero que se dijo fue, buenos días, Cuba.
Buenos días, Cuba.
El locutor Moisés López inició las transmisiones en vivo y ese día ha sido uno de los más importantes de su vida.
Los años me han indicado que fue una de las ilusiones más grandes que puede tener un ser humano en volver a la tierra que lo vio nacer.
Periodistas de Radio y Televisión Martí comparten sus memorias cuando ellos escucharon en Cuba por primera vez Radio Martí.
Llegaba a Cuba por vez primera una emisión importante con noticias y transparencia que el pueblo cubano realmente estaba esperando.
Aquello fue, como decirte, bueno, después Ricardo Bofill, con quien yo trabajé en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, dijo que la historia de Cuba se dividía entre antes de Radio Martí y después de Radio Martí. Y eso fue muy cierto. Empezamos a tener un servicio para nosotros los cubanos.
Las instalaciones crecieron en 1990 con Televisión Martí. Y años más tarde, con martinoticias.com. En la actualidad, los Martí cuentan con la red más grande de periodistas independientes que trabajan dentro de la isla.
Les creo decir que son muy escuchados en Cuba.
Ha sido la herramienta principal de lucha de la oposición pacífica dentro de la isla.
Sin duda de que la labor nuestra del BOR y de Radio y Televisión Martí será tratar de promover una prensa libre, objetiva e independiente en Cuba.
Aquí en los estudios de Radio Martí.
La misión de Radio y Televisión Martí continúa y continuará hasta que todos los cubanos puedan gozar el amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tatiana Riquelme, Martí Noticias.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica rechazan los comicios presidenciales de Venezuela.
Y las elecciones en ese país se celebran con un elevado nivel de abstencionismo. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Vía satélite.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba.
Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Estados Unidos y varios países de Latinoamérica rechazaron la legitimidad de las elecciones presidenciales de Venezuela este pasado domingo. Washington las declaró como ilegítimas y el Grupo de Lima declaró que tomarán medidas diplomáticas y económicas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Grisel González tiene más detalles.
El gobierno de Estados Unidos no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales este domingo en Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, las catalogó como elecciones fraudulentas y dijo en su cuenta de Twitter: "Necesitamos que el pueblo venezolano gobierne ese país, una nación con tanto que ofrecer al mundo. Pedimos al gobierno que libere a George Holt, un norteamericano detenido en Venezuela". Mientras el Grupo de Lima, que lo integran 14 países, y reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales que le dieron 6 años más en el poder a Nicolás Maduro. El grupo prepara medidas drásticas para limitar las relaciones diplomáticas y financieras con el régimen de Maduro. En un comunicado emitido a través de la Cancillería de Perú y México, se expresa que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. El Grupo de Lima acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. También planean adoptar varias medidas en el ámbito económico y financiero para evitar operaciones con fondos de corrupción, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Le notificarán a aquellos que forman parte de los sectores financieros y bancarios el riesgo que podría incurrirse si realizan operaciones con el régimen chavista. Intensificarán y apoyarán el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas. El grupo lo componen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Saint Lucía. Grisel González, Martí Noticias.
Nicolás Maduro fue reelecto en unas elecciones cuestionadas por su legitimidad, donde la abstención alcanzó niveles nunca antes vistos. El candidato opositor Henry Falcón desconoció los resultados y convocó a unos nuevos comicios. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el resumen de lo sucedido.
No reconocemos este proceso electoral como válido.
No hubo sorpresas en los resultados, pero Henry Falcón se adelantó al Consejo Nacional Electoral.
Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
Tampoco pues, el cuestionado candidato Javier Bertucci reconoció los resultados. Nicolás Maduro fue reelecto gobernante por 6 años más con 46.01% de participación según el organismo electoral. La misma con la que el chavismo perdió las elecciones parlamentarias de 2015.
Y las fuerzas bolivarianas chavistas somos la garantía de la estabilidad política de toda Venezuela.
La abstención fue de 53.99%.
El primer derrotado del día de hoy es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no interpretó el anhelo del pueblo de Venezuela y tomó la decisión de llevar al país a una farsa y el país le dijo no.
Esta fue una jornada electoral atípica. Centros de votación históricamente concurridos lucieron así.
Me parece que, estamos viviendo una dictadura.
Esto no es una votación. El gobierno está haciendo un simulacro.
Con rodilla en tierra. Más vale bueno conocido que malo por conocer.
O sea, tienes que salir a votar independientemente de por quién o por qué, es tu derecho, es tu libertad.
La Iglesia Católica reafirmó su posición sobre este evento electoral.
No entienden que Dios está y estará hasta el último de mis días, riéndose intempestivamente de nuestra confianza en hombres de papel.
Para este analista político, la hiperincertidumbre es la palabra clave de los días por venir.
El ciclo electoral fallido para algunos, la situación de hambre, la situación de hiperinflación, no lo está resolviendo una elección. Para unos significa la lucha política por nuevos medios, por nuevos niveles de organización. Para el gobierno significa la obligación de patear el legado de Hugo Chávez.
En medio de la profundización del colapso interno y del desconocimiento internacional de los resultados, podría iniciarse el reacomodo de una oposición que debe atender las demandas políticas de cambio de la población venezolana que continúa sumergiéndose en una crisis humanitaria, económica y social. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuando con el tema de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro abrió este domingo un centro de votación en Brickell, el centro financiero de Miami, y decenas de venezolanos asistieron, pero para gritar contra la dictadura en medio de una gran protesta contra las elecciones. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En Venezuela, mientras el silencio en las calles fue ensordecedor, en Miami los gritos en contra de la dictadura de Maduro se hacían escuchar al frente del consulado venezolano, abierto en el centro financiero de Miami solamente para estas votaciones.
Ganó la sociedad venezolana al abstenerse de votar en un régimen fraudulento en el cual no representó ni a la oposición ni tampoco al régimen.
Los que eligen es el gobierno, su dictadura y todos los entes que secuestró desde hace mucho tiempo.
Los venezolanos parecen seguros que la transición se acerca y piden que la comunidad internacional actúe para acelerarla.
Necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos ayuda. De verdad que esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que toda la fuerza internacional se una al clamor del pueblo venezolano. Libertad, comida, salud, derechos humanos.
La demostración de los venezolanos deja ver cómo el pueblo ha entendido el verdadero valor del voto.
Lo que está pasando hoy en Venezuela es el asalto de Nicolás Maduro al poder. Es un fraude electoral que se está realizando hoy en Venezuela. En Venezuela no hay elecciones el día de hoy. En Venezuela lo que hay es un narcofraude.
La lectura de la jornada dominicana en Venezuela evidencia que desde hoy su gobierno queda amenazado por una mayor crisis sociopolítica y por más sanciones de la comunidad internacional.
Una última pausa y al regresar, las imágenes de la boda del príncipe de Inglaterra cautivan a millones de personas en todo el mundo.
Y por supuesto, también vamos a tener lo más destacado del mundo de los deportes con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Mi nombre es Adriel Reyes y soy periodista de Radio Martí. A mí me apasiona la vida humana, ¿no? Saber lo que hace la gente, tratar de descubrir lo que hace la gente, contar historias humanas me apasiona, me gusta ayudar. Y yo creo que ayudo mucho con lo que estoy haciendo porque pongo un granito de arena en el entendimiento colectivo de los cubanos para que ellos puedan explicarse un poquito mejor cuáles son las razones, qué es lo que les está sucediendo y cómo pueden mejorar su realidad. Soy Adriel Reyes y somos Martín.
El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle finalmente se casaron este sábado en Windsor, en una iglesia llena de celebridades y con miles de personas esperándolos en las calles.
El siguiente reportaje es un resumen de la agencia francesa de noticias sobre lo acontecido en Gran Bretaña.
El príncipe Enrique de Inglaterra y la estadounidense Meghan Markle ya son marido y mujer. Dieron el sí el sábado en una iglesia llena de celebridades y con miles de personas ovacionándolos en las calles. La actriz estadounidense arribó poco antes del mediodía a la iglesia de San Jorge del Castillo de Windsor, acompañada de su madre Doria Ragland. Luego de la polémica generada por la ausencia de su padre Thomas Markle, ingresó sola al templo y se tomó del brazo de su suegro, el príncipe Carlos, ya cerca del altar. Todas las miradas estaban puestas en su atuendo. Un vestido blanco diseñado por la británica Claire Wade Keller para Givenchy, con velo, escote de barco y el pelo recogido con una tiara. Enrique, en tanto, vistió uniforme militar de gala. Divorciada y activista social, Meghan es la primera integrante de la familia real de origen negro que se recuerda. La ceremonia tuvo así toques del mestizaje que encarna la pareja, como un sentido sermón del obispo estadounidense Michael Curry o la versión de la canción Stand By Me que hizo un coro de gospel. La reina Isabel II de Inglaterra nombró el sábado a Enrique, duque de Sussex, conde de Dumbarton y barón de Kilkeel, un título nobiliario inglés, escocés y norirlandés, como manda la tradición. Títulos que ahora compartirá con su esposa. Luego de la ceremonia, los recién casados subieron a una carroza para darse un baño de multitudes por las calles de Windsor.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La dupla cubana de Yasiel Puig y Yasmani Grandal resultaron cruciales este domingo para que los Dodgers de Los Ángeles extendieran a 4 su buen momento de victoria al hilo. En la segunda entrada, el máscara de los Dodgers iba a romper el empate a 0 con un largo batazo sobre el right field, su jonrón número 8 de la contienda. Más tarde, en el octavo acto, era Yasiel Puig quien hacía un swing grande, bambinazo, 2 carreras sobre el left center. Se lo midieron en 420 pies. Es el tercero que batía el cubano en la última semana. Y los Dodgers barrieron a los nacionales con marcador de 7-2. Y hablando de jonrones, el cubano-americano J.D. Martínez despachó par de ellos este domingo. En la parte baja del segundo capítulo abrió el marcador con jonrón de una carrera hacia el campo derecho. Más tarde, en el quinto, le dio con todo por el centro del campo, bambinazo rayitas a su número 15 de la temporada. Y se coloca junto a su compañero Mookie Betts como los líderes en todas las grandes ligas. Boston venció a los Orioles por 5-0. Los Yankees, por su parte, no dejaron escapar a los Medias Rojas. Ambos van empatados en la cima del este de la Americana. En el cuarto inning, Tyler Austin pegó jonrón de 2 carreras para definir temprano. Una entrada después, nuevamente Austin con su segundo jonrón de la tarde. Suma 8 en la temporada, 10-1. Ganaron los Yankees. El cubano Jorge Soler se fue en blanco en 3 turnos. Y en Toronto, el cubano Kendrick Morales subió al montículo y trabajó una entrada completa sin permitir hit ni carreras. Regaló un boleto Kendrick. Se le vio dominante y sobre todo disfrutando el momento. Los azulejos perdieron ese juego por 9-2. Morales pegó 2 hits en 4 turnos con el madero. Y la renuncia de Víctor Mesa como director de industriales justamente después de que sus 2 hijos decidieran marcharse de Cuba para intentar jugar en las grandes ligas es uno de los temas más comentados en las peñas deportivas de la isla. Un equipo de En Caliente Prensa Libre visitó el Parque Central en la capital cubana.
El que más resultado ha tenido ha sido él. Los equipos malos los ha sacado adelante.
Yo pienso que su vida la tiene planificada. A lo mejor la causa de eso, a lo mejor tiene un contrato de trabajo, a lo mejor tiene eso o para encaminar a sus hijos. ¿Me entiendes? Para que sus hijos tengan una mejor pelota, esas cosas.
La imaginación que ha tenido, después de los resultados que ha tenido en la Serie Nacional, la imaginación. Y ahora con el problema de los hijos, bueno, creo yo que un padre debe encargarse de sus hijos.
Ya en estos momentos, ya quiere de eso de dignidad y eso, como está la situación, eso de dignidad debe ir por gusto.
Bueno, y si quiere ganar un balón o una camiseta de los equipos participantes en el Mundial de Fútbol, puede hacerlo participando en nuestro concurso El Gol de Radio Martí. Debe decirnos cuál será el equipo campeón del mundo en Rusia 2018 y quién será el máximo goleador del certamen. Para más información, visítenos en martinoticias.com. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Los Warriors se pusieron al frente 2-1 en la serie por el título del oeste. Le dieron una buena paliza a los Rockets este domingo. Stephen Curry metió 35 puntos. Kevin Durant le siguió con 25 cartones para marcador final de 126-85.
126-85.
Sí, fue ciertamente cuando los Warriors logran encadenar ese ataque tan violento que tienen y comienzan a notar lo mismo de 3 puntos que debajo del aro a dominar, son realmente invencibles.
Con los ojos cerrados.
Esto se le hace bien difícil a los Rockets. Parecía que los Rockets tendrían más oportunidades o más chances ante los Warriors, pero la realidad está demostrando que no parece ser así.
Uh-huh. O sea, Karen quiere participar en lo del concurso, a ver si se gana la camiseta.
Tiene el balón. Tienes que decir, Karen, cuál
lo
será
correcto,
el equipo ganador.
Sin duda.
Y el máximo
goleador. Como conozco a todos los equipos.
Pero tiene que ser las dos cosas.
No. O uno lo hago.
O una. Sí. Ah, oh, ok.
Pero es facilito, la verdad.
Facilito para el que sabe. Por supuesto que muchos sabrán y muchos seguro que participarán.
Hasta luego. Hasta mañana.
Gracias.